Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como todos los miércoles, acuérdese de que usted tiene una cita con nosotros, aquí en su cabina de radio, de Radio Universidad, pues con la finalidad de platicar con usted algunos temas relacionados con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo. Como siempre, pues traemos algunos temas de interés que esperemos sea interesante. Como sabía usted que un hotel en la luna para el 2020, dice una nota, la nota a nivel nacional, los científicos nos dan más confianza que otras figuras públicas, dice una nota mundial también. Fíjese, somos de confianza los científicos. Bueno, son de confianza, ya me colé yo también. Y bueno, les vamos a comentar, pues 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, 68 años de la Universidad de Sonora. Dentro de unos días vamos a platicar, que es una breve reflexión en torno a esto. Y bueno, en la sección de la entrevista, pues nos honra con su presencia el doctor Alejandro Castellanos Villegas. Él es investigador del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, el cual nos va a hablar sobre un tema muy interesante: la biodiversidad para biocombustibles y biodiesel en zonas áridas. Un evento internacional, un taller que está impulsando, pues fíjense, a nivel internacional. Si alguien sabe de eso, es nuestro invitado, el doctor Alejandro Castellanos. Y también los vamos a invitar a un evento el día de mañana, septiembre 30 y octubre 1, en la cual se va a presentar un libro y se van a impartir algunas conferencias, nada más con la presencia del doctor José Sarucán Kermes. Él fue rector de la UNAM hace algunos años. Todo esto, acompáñenos en los próximos 27 minutos, estaremos con usted. Bueno, como les comentaba en la nota internacional que como siempre les traemos aquí a ustedes, ¿un hotel en la luna? Claro que sí, para el 2020. En 10 años podría haber un hotel en la luna. Esta es la opinión del astronauta de la NASA, Michael López Alegría, que lo consideró factible. De hecho, una empresa norteamericana está haciendo planes para construir un hotel en módulos hinchables. Por su parte, Pedro Duque, que recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, España, durante el acto de apertura oficial del curso académico 2010-2011, afirmó que Europa despierta y pone mucho interés en el espacio, o tendrán que ir trabajando para China y la India. Caray, qué interesante. Esa compañía estadounidense está alcanzando un acuerdo con una gran compañía de defensa americana que le proporcionará la cápsula para llegar usando una lanzadera que ya existe y establecer el hotel lunar. Sí que es factible y no va a tardar tanto, señaló López Alegría en rueda de prensa. Imagínese usted, López Alegría se relató también que en estos momentos la NASA no tiene un próximo destino y se está replanteando su plan de establecer bases en la Luna, concentrarse en llegar a Marte o a un asteroide cercano a la Tierra. En ese sentido explicó que el reto final siempre es Marte, pero que algunos consideran conveniente establecer una base lunar para ver cómo se desarrolla una operación mediana. Sin embargo, otros discrepan, ya que desde la Luna, a diferencia de Marte, se puede mantener una comunicación real en tiempo con la Tierra, mientras que el problema de los asteroides es que no tiene ninguna gravedad. Imagínese estar chateando por acá, mandándose messengers con un compañero, un colega por allá en la Luna. Qué interesante. Parece ciencia ficción, pero ya se ve para el 2020. Otro a nivel nota mundial interesante que me llamó la atención por lo que implica, fíjense. Los científicos nos dan más confianza que otras figuras públicas, dice la nota. Los científicos, los investigadores. Una encuesta de la revista Nature y Scientific America, organismos que les puedo decir de las más importantes a nivel nacional, a nivel internacional, recoge las opiniones de 21,000 lectores de sus revistas en sus páginas en 18 países sobre la relación entre ciencia y sociedad. Los resultados revelan una confianza mayor en la comunidad científica que en la clase política. En otras cuestiones más polémicas de la ciencia, su visión es muy diversa. Fíjense, somos la encuesta internacional, es que los científicos generan más confianza. bueno, deberíamos de meter como funcionarios públicos a lo mejor científicos, ¿verdad? Investigadores. Sería muy interesante. La mayoría de la gente encuestada coincide en opinar que la comunidad científica despierta más confianza que otras figuras públicas, como la inversión en ciencia es clave para el futuro, para el futuro crecimiento económico, y que la investigación animal debe permitirse, afirmó el artículo. Otro dato significativo que destaca la investigación que han realizado las revistas Nature y Scientific America es que la mayoría de las personas encuestadas en todos los países creen que la actividad humana está cambiando el clima global, a pesar de las controversias del panel climático de las Naciones Unidas y los correos filtrados por los investigadores del clima. La comunidad científica tiene mucho que aportar para abatir o disminuir el cambio climático, pero para ello se requieren también políticas públicas que lleven a cabo estas tipos de acciones. Bueno, les voy a comentar otra nota. Como les dije en un principio, vamos a hacer una breve reflexión sobre los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso fue aproximadamente hace una semana, la UNAM, creada hace 100 años, y les comentaba también que nuestra Universidad de Sonora pues se creó hace 68 años, un 12 de octubre. Dentro de algunos días se celebrará aquí las festividades de su aniversario también de la Unison. Y seguramente algunas reflexiones muy interesantes, que de manera muy breve, les queremos comentar pues que la UNAM ha sido objeto de reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Iberoamérica, pues Latinoamérica es de las más importantes, si no es que la más importante. Eso es producto de la gran cantidad de trabajo, de personal, de formación de recursos humanos, de proyectos de investigación que han tenido un impacto internacional. Y bueno, vale la pena mencionar, pues nada más para darse una idea, las universidades en general, las universidades públicas y en particular la UNAM, pues forman recursos humanos calificados que el país necesita. Generan conocimiento nuevo e investigación para la innovación, para la competitividad, para tener un mundo mejor, fíjense. Y bueno, tiene un programa de vinculación, extensionismo de la cultura, los servicios, con todos los sectores. Es una labor muy noble. Son promotores de la cultura integral de la sociedad. Son, además, tienen 100% sus programas para el desarrollo social del país, para el desarrollo regional, para el desarrollo sustentable. Y bueno, ¿qué les quiero decir? Pues que la educación, la ciencia y la tecnología son las bases de un desarrollo de un país. Los que han invertido en ciencia y tecnología y en educación son ahorita, hoy por hoy, los países más desarrollados. Seguramente una reflexión en torno a los 100 años en la UNAM es que nuestro gobierno, nuestro sector empresarial, le apueste, apoye a las universidades, y apoyen a la educación en nuestro país, porque estos señores son la base del desarrollo, fortalecer la investigación. La verdad es que nos hace un país más competitivo, vincularnos con la sociedad nos hace cumplir una función sustantiva. La universidad es eso, es del pueblo, es de la sociedad. En estos 100 años de la UNAM y en esos 68 años de la Unison, bien vale la pena decir a los que les corresponde, a los empresarios, a los sectores gubernamentales, que fortalezcan las políticas públicas para fortalecer las universidades del país e inviertan en investigación científica y tecnológica. Enhorabuena a la UNAM y también enhorabuena a la Universidad de Sonora, una por sus 100 años y la otra por sus 68 años. Y bueno, vamos a pasar, si gustan ustedes, a nuestra sección de la entrevista. Como siempre, como cada miércoles, tratamos de invitar a una persona, a un académico, que nos hable sobre algún tema muy, muy de interés para usted. En este caso, el doctor Alejandro Castellanos Villegas, él es investigador del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora por ya algunos años de experiencia. Vale la pena mencionar que él fue secretario académico de la Universidad de Sonora. Si alguien sabe entonces de la vida académica de nuestra universidad, pues es el doctor Alejandro Castellanos, que tuvo esta responsabilidad. Ha impulsado grupos de investigación, cuerpos académicos, que seguramente pues le han dado una fortaleza a los proyectos de investigación que impuso el Dictus, y un taller internacional que él está ahorita impulsando, organizando como Universidad de Sonora, en coordinación con el CIAD, el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo. Pues fíjese, un taller internacional, la biodiversidad para biocombustibles y biodiesel en zonas áridas. Doctor, ¿cómo estás? Doctor Alejandro, bienvenido a tu programa de Radio Ingenio.
Buenos días, Rafael, muchas gracias a ti y al auditorio por tenernos aquí contigo.
Un esfuerzo muy, muy, muy importante, que para mí no es nuevo porque te conozco tu trayectoria académica. y ya has realizado esfuerzos muy importantes, pero este tema sí va contigo. Tú eres un impulsor de este tipo de disciplinas, de proyectos estratégicos, y no de todo el mundo, sino de las zonas áridas en el mundo y en particular en Sonora. Platícanos, doctor.
Gracias. En realidad pues es una idea que durante muchos años, ya sabes, el Dictus, antes Sictus, ha venido trabajando en plantas, en zonas áridas, su potencial para uso. Uh-huh. Entonces, en realidad es mucho va en la historia del Dictus, en una temática que, como dices, es muy, muy actual, la necesidad de fuentes alternativas de energía y en particular aquellas que no contribuyan a la emisión de gases de efecto invernadero, que ayuden a mitigar el cambio climático, como es la búsqueda de nuevos biocombustibles y nuevas fuentes de bioenergía. Uh-huh. Este es en realidad un esfuerzo multidisciplinario y multiinstitucional, como ves, y multidepartamental. Hay en la universidad colegas investigadores de la Escuela de Agricultura, hay colegas del mismo Dictus, y en realidad pues es una línea que la universidad tiene y está tomando en el Departamento de Ingeniería, en diferentes departamentos como una en el DIPA. Hay una inquietud en este sentido, ¿no?, en nuestra universidad.
Y desde luego, bien mencionas, pues es lo que hace fuerte a nuestra universidad precisamente, de que involucras a... son proyectos interdisciplinarios que seguramente tienen un impacto fuerte. Y unidos con el CIAD que tiene un prestigio de investigación muy importante a nivel nacional. Alejandro, sabemos que la energía es la que mueve al mundo y que cada vez tenemos un mundo más contaminado, desgraciadamente. Y tenemos que ir buscando fuentes alternas de energía. Sonora carece de energéticos, no tiene hidrocarburos, no tiene gas. Todo se tiene que traer de otros lados. En este caso, es una preocupación, yo creo que válida, de tu gente, en particular tuya, para impulsar proyectos muy estratégicos en Sonora. ¿Cómo cuáles? Platícanos.
Bueno, las fuentes de bioenergía son, como sabes, ahorita tenemos una cartera muy reducida y cada vez más en base a transferencias de paquetes tecnológicos del extranjero. Y parte de la idea de este proyecto, que en realidad es una propuesta con futuro y visión del Instituto Nacional de Ecología, del Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Rurales de Inglaterra y de la Embajada Británica, que son quienes nos están financiando, pues es una apuesta a que, dado que el país tenemos casi el 55% árido, semiárido, pues es una necesidad de ver cómo podemos desarrollar fuentes sustentables de bioenergía en todas estas grandes zonas áridas del país. En particular en Sonora, pues estamos en la búsqueda de esos paquetes tecnológicos. No podemos estar dependiendo de fuentes de insumos como agua en abundancia. Necesitamos esas fuentes de energía, y hay especies altamente productivas, hay algunas igual de las mismas, por ejemplo en Europa, en Alemania, gran cantidad del biodiesel viene de cosas tan diminutas como una semilla de mostaza, ¿no?, y que parecería increíble. Uh-huh. Bueno, aquí en el desierto sonorense tenemos esas especies, tenemos una gran cantidad de especies de gran contenido de aceite, como son las calabazas, hay una buena cantidad de calabazas. Y hay otras especies nativas de lo que ahorita está en boga, que son las yatrofas, especies también de euforbiáceas de gran contenido de aceite. Uh-huh. Pero no nos restringimos a eso, estamos viendo el abanico de posibilidades en fuentes de biomasa, ¿sí? Ya ves, nosotros tenemos una gran tradición de cosechar mezquite y luego a veces hacerlo hasta carbón. Uh-huh. Es una gran productividad que constantemente nos está proporcionando estas zonas. Bueno, la alternativa también es empezar a dirigirlo hacia la producción de bioetanol, algunas de esas producciones. Y sobre todo en CIAD y en el Departamento de Agricultura, pues han estado estudiando el agave, por ejemplo, ¿no? Entonces es una buena fuente, a veces nos lo tomamos y sabe muy rico como bacanora.
Todo se puede, doctor.
Pero también es una fuente potencial de bioetanol, digamos. Entonces, hay el potencial. Y la ventaja de este proyecto es que nos permite, como decías ahorita, ir avanzando en el desarrollo de la ciencia, porque luego siempre estamos, nos agarra el tren ya muy adelantado. En este caso, se nos dice, necesitamos nuevas fuentes, pero no hemos tenido investigación previa. Entonces vamos y viajamos por todo el mundo y tomamos paquetes que no necesariamente son adecuados al país.
Y luego, bien dices, en este caso el taller internacional, pues se están invitando aquí a la Universidad de Sonora, aquí a Sonora, pues, a un taller en el cual vienen expertos de varios países del mundo a compartir experiencias. Platícanos en ese aspecto.
Sí, el taller busca precisamente el ir avanzando en la idea de definir criterios e indicadores de sustentabilidad en la producción de biocombustibles.
¿Sustentabilidad qué viene siendo para nuestros radioescuchas?
Básicamente necesitamos que cualquiera que sea nuestra fuente de bioenergéticos sea amigablemente, digamos, amigable con el ambiente, que sea económicamente factible y que tenga un efecto social positivo.
Sí se puede, ¿verdad?
Claro. No es fácil, pero con investigación lo podemos lograr. Uh-huh. Y es este taller viene gente de Argentina que nos va a hablar de cultivos ya alternativos que se tienen allá en zonas áridas. Viene probablemente una de las gentes que más han trabajado en especies de zonas áridas para producción de biocombustibles, que es David Dierick, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Viene el Diego Luna, que viene de la Universidad de Córdoba, en España, y que trae toda una nueva tecnología verde de biotecnologías para obtención de biocombustibles. También gente de Bélgica, que ha trabajado en Yatrofa, que es esta especie altamente utilizada. Ellos han trabajado en África principalmente. Viene José Dilcio Rocha de Brasil, que es uno de los países más adelantados en el uso de biocombustibles.
Con mucha experiencia, ¿verdad?
Enorme experiencia. Yo creo que ellos son los más adelantados en todo el mundo. Viene gente del Banco Mundial que están impulsando los biocombustibles. Richard Findon, que también viene de Inglaterra, con toda la idea de cuáles son los criterios de sustentabilidad en Europa. A Rocío Díaz, que viene, es una colega mexicana que está de investigadora en el Imperial College en Londres, que recientemente acaba de recibir el premio para investigador más joven por la comunidad científica. Uh-huh. Entonces viene una gran cantidad de gente del extranjero y de aquí estamos invitando, además de nuestros colegas de la universidad, de química, del mismo Dictus, gente de INIFAP, va a participar dependencias de
INIFAP,
gobierno.
Explícanos.
INIFAP es el centro, es la rama de investigaciones forestales y pecuarias de la SAGARPA a nivel federal. Ellos tienen un proyecto nacional de biocombustibles con esta encomienda, que ya hay una ley de biocombustibles que pide que ya se vaya sustituyendo parte del combustible fósil de petróleo, se vaya sustituyendo por biocombustible.
Y qué con bueno etanol, que haya esas políticas, es saludable. Hoy
es bueno, está presionando a la investigación y sobre todo esa política sí debe ir, como dices tú, asociada a investigación. Uh-huh. Porque si viene esa política asociada nada más a transferencia de tecnología de otros países, no deja mucho desarrollo en nuestro país y pone presión y genera sistemas que a lo mejor no son amigables ambientalmente con el entorno de nuestro país.
Uh-huh. Así es, Alejandro. Pues fíjense, estamos platicando con el doctor Alejandro Castellanos Villegas. Él es investigador del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Estamos platicando sobre un taller sobre biodiversidad, biocombustibles, biodiesel en zonas áridas. Un taller que se va a realizar aquí en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Sonora. Y él nos está comentando y haciendo la invitación, Alejandro, también a nuestros académicos. ¿Quiénes más pueden? ¿Es abierta la asistencia?
El taller es abierto los días 18, 19 de octubre en el Centro de las Artes.
Sin costo.
sin costo. Estamos invitando a los estudiantes. Esto es una investigación a futuro. Uh-huh. Queremos que muchos de nuestros jóvenes se encaminen en esta dirección.
Que hagan tesis, que hagan sus posgrados en esas áreas.
Enorme amplitud de temáticas desde el aspecto legal, de leyes, desde ingeniería, de biología. Esto es una... no podemos ya estar pensando en
para
investigación.
Para todas las áreas hay, entonces, mencionabas hasta los de derecho, porque la parte normativa, ¿verdad?
Todas las áreas. Todas las áreas. Entonces, esta es una invitación muy amplia a nuestros colegas académicos y sobre todo a los estudiantes. De todo el país vienen gente, ya están interesadas. Viene gente también de Argentina que nos está pidiendo asistir. La ventaja es esta, que lo tenemos aquí en nuestra universidad, y ojalá que nuestros estudiantes vean esta temática como de futuro, una temática que va iniciando. Nuestra necesidad de fuentes de energía son muy grandes.
Alternas de energía.
Y las necesidades de estas fuentes alternas va a ir
creciendo. Son proyectos prioritarios estratégicos que debe tener un país, ser autosuficiente energéticamente.
Cara. Así como el agua, la necesidad de energía es algo intrínseco a nuestra sociedad que necesitamos suplir.
Y el uso racional de nuestros recursos.
Así es.
Alejandro, también pueden tener cabida empresarios de Sonora, de otras partes del país, inversionistas, qué sé yo.
Claro, incluso dentro del programa, el martes en la mañana, participan autoridades federales, por ejemplo, y estatales. Por ejemplo, la misma CEDES, que es la Comisión Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, uh-huh. Y pues planteará sus estrategias que tiene para el Estado, uh-huh. En donde ya visualiza inversiones, y obviamente muchas de estas probablemente de la mano de inversionistas privados. Uh-huh. Entonces, efectivamente, la idea es que nuestros gente que esté interesada en la inversión pueda asistir. Seguramente va a haber muchas ideas y algunas probablemente en diferente grado de proceso ya los paquetes tecnológicos van a estar saltando durante estas pláticas, ¿no?
Oye, Alejandro, la verdad, escuchándote, tú lo dices en una forma tan sencilla que me da gusto, porque siempre estamos platicando aquí en la radio, universidad y en los otros medios, de que es muy importante que vayan de la mano las entidades gubernamentales, las políticas públicas, las universidades, como generadoras de conocimiento y provocadoras seguramente con el conocimiento nuevo y la innovación, y los empresarios, con un impacto social sustentable. Aquí es un hecho que se está dando este esfuerzo que están realizando en ese taller internacional.
Ese es el objetivo del taller, generar estas sinergias y estos diálogos, nosotros le llamamos, entre el sector público, sector privado y la academia.
Alejandro,
No es fácil,
pero tú tienes mucha experiencia, Alejandro. Y bien mencionaba aquí el doctor, aquí un poquito antes de empezar, que una de sus preocupaciones es integrar un grupo de trabajo para dar que no quede nada más en un taller, sino que sigan con acciones muy específicas.
Así es, de esto resulta varias ideas. Una es cosas concretas que sabemos hacer en la academia, como son publicaciones. Estamos viendo con una revista internacional de zonas áridas el que esto va a ser un número especial sobre alternativas de bioenergía para zonas áridas. Uh-huh. Entonces, la experiencia de este taller, y por eso nos interesa mucho la retroalimentación, sí, de colegas y de otros. Que las alternativas sean sustentables. Y a futuro, pues nuestra universidad de alguna manera nos ha estado apoyando. Seguramente en esta idea que la universidad ha tenido durante años de estar formando grupos, empezar en ese sentido. Ahorita hay varios grupos. Yo creo que la universidad en un momento dado va a hacer este esfuerzo de ir amalgamando estos grupos en temáticas básicamente de importantes, innovadoras y de frontera para nuestra institución.
Y luego los recursos ahí están. Finalmente, a veces, no tanto que no haya recursos económicos, financiamiento, pero si nos organizamos bien, todos los sectores, por el sector gubernamental, empresarios, centros de investigación, universidades, si nos ven organizados, ten la seguridad que nos van a apoyar.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Doctor Alejandro Castellanos, pues mayor información, platícanos cómo pueden participar, dónde pueden encontrar más información a este respecto.
Bueno, hay un varios correos electrónicos. Básicamente a la invitación que déjame aquí para nuestro público, nuestros estudiantes, déjame comentarte uh-huh. que también, pues esto incluso es parte de una actividad de la académica, se va a dar créditos. Así que pueden hasta obtener créditos.
Habrá constancia, reconocimientos.
Y tenemos un correo electrónico uh-huh. para un preregistro. Es acastel.l uh-huh. @guaymas.uson.mx. Uh-huh. Y el otro correo es esqueda@ciad.mx. Ahí básicamente cualquiera de los interesados les pedimos nada más un preregistro. Y van a tener mayor información de esto. En la página, el portal de la universidad, en eventos, está ya nuestro taller.
La invitación. Ajá.
Y en www.dictus.uson.mx, uh-huh. /bio3, ahí también pueden encontrar la información.
Pues mira, ya con internet, pues... www.uson.mx o pongan taller de biocombustibles en la Universidad de Sonora.
Exacto.
Ahí les va a salir todo. La verdad es una magnífica oportunidad para los académicos, para los empresarios, para los estudiantes, para que asistan a este taller internacional de biodiversidad para biocombustibles y biodiesel en zonas áridas. Muy bien, Alejandro.
Pues, octubre, fíjate, 18 aprovechando.
De 18 y 19 de octubre. O sea, dentro de unos 20 días más o menos. En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Alejandro, no te me vayas antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos el día de mañana una invitación en la cual tú estás invitado también como moderador en la presentación de un libro. Es una invitación, fíjense. El libro es Biodiversidad Biológica de Sonora, presentada por doctor Francisco Molina Frenner y Tom Van Devender, son editores. Los comentaristas va a estar el doctor José Sarucán Kermes, va a estar el doctor Eric Melin Bichtel y el doctor Alejandro Castellanos como comentaristas del libro Diversidad Biológica de Sonora el septiembre 30, o sea, el día de mañana a las... ¿A qué hora será? A las...
12.
A mediodía a las 12 a.m., en la presentación del libro. Y vamos a tener también conferencias con el doctor José Sarucán el viernes. Los invitamos. Bueno, los esperamos como siempre. Dentro de 8 días, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te agradecemos mucho.
El auditorio y esperamos.
El taller internacional. Y el día de mañana, jueves y viernes, conferencia, doctor José Sarucán, en octubre, el viernes, fíjense, es a las 10 de la mañana en el auditorio de medicina. ¿Verdad?
Sí.
Bueno. Esta información también la tendremos a su disposición. Gracias, Alejandro. Nos vemos dentro de 8 días. Nos veremos mañana en la presentación del libro. Y a ustedes, su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención. Gracias. A nombre también de mi compañera y amiga Sandra Merilla Gómez Cuadras, los esperamos dentro de 8 días, como siempre. Les agradecemos su atención.
Radio Universidad presentó
Ingenio.